5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hoy estamos haciendo este programa, parte de la tarde de COPE, desde Aldea de Fresno, un pueblo en Madrid que, bueno, ha sufrido las consecuencias de la dana. Una dana que ha dejado ya 2 muertos, 3 desaparecidos, 2 desaparecidos en Madrid y 1 en Toledo. No sabemos si esta dana que ha sacudido España en las últimas horas se debe de forma directa al cambio climático. Pero sí sabemos que el cambio climático provoca fenómenos extremos y que el cambio climático tiene como principal causa la actividad humana. En realidad, en España no hay negacionistas del cambio climático. Prácticamente no hay negacionistas. El 97% de los españoles reconocemos que hay cambio climático y además pensamos que, bueno, es un problema grave. Es un problema grave porque el 56% estimamos que esta cuestión es una de las más graves que existe. Lo llamativo es que hay un 60%, o sea, 6 de cada 10 españoles, que pensamos que los científicos no se ponen de acuerdo sobre el cambio climático. Y no es así. Hay un acuerdo bastante amplio en el mundo científico. En el mundo científico se da por demostrado que se ha producido un rápido aumento de los gases de tipo invernadero y que ese aumento es de origen humano. Los científicos dicen que entre 1960 y 2019 los efectos de los gases han sido protagonizados por el dióxido de carbono y por el metano. Y que ese aumento de los gases invernadero hace que la superficie del planeta sufra un exceso de calor. Una de las consecuencias prácticamente indiscutible, o sea, aceptada por prácticamente todos los científicos, es que hay un aumento del nivel del mar, que hay una mayor frecuencia de eventos extremos. Un evento es, por ejemplo, una dana. Un evento extremo es un fuerte viento. Un evento extremo es una sequía prolongada. Un evento extremo son lluvias torrenciales. Los científicos han llegado a la conclusión de que la Tierra ha entrado en un nuevo estado climático que no se había visto en los últimos 100.000 años. 100.000 años son muchos años. Lo que sabemos es que la Tierra está ya 1 grado centígrado más caliente que antes que empezara la industrialización. O sea que los consensos científicos son bastante contundentes. Sí ha cambiado el clima en la Tierra, sí hay una relación causa-efecto entre lo que hacemos los hombres y lo que le pasa al clima. Bueno, esto requiere soluciones. Cumbres de cambio climático ha habido muchas, sigue habiéndolas. En España, hace un par de años, se aprobó una ley de cambio climático.
Proyecto de ley de cambio climático y transición energética. Quedan aprobadas las enmiendas.
Bueno, la ley se aprobó el 13 de mayo de 2021 e incluye algunas medidas interesantes, importantes. Por ejemplo, le pone un límite a la utilización de los coches de combustibles fósiles. Establece también medidas para, digamos que, convivir con el cambio climático. Una serie de objetivos, bueno, pues que en principio están bien. ¿Cuál es el problema? Pues que no ha habido manera de que los grupos políticos se pongan de acuerdo. El PP se abstuvo y parte de la izquierda votó en contra de esa ley de cambio climático.
La ley del cambio climático y transición energética llega tarde y descuida una mínima ordenación territorial del despliegue de las renovables que impulsa.
Nuestro desacuerdo con la falta de interés del gobierno por el empecinamiento del PSOE de mantener intacto un artículo lesivo para nuestro sector mar industria.
Vienen hoy aquí a vendernos un dogma paquetizado, una nueva excusa para de una forma u otra...
Ni en esto es posible un gran pacto. Aquí hay un problema. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Aquí seguimos muy pendientes de las próximas horas de, bueno, pues lo que está pasando ya o cómo se está limpiando o cómo se intenta reconstruir lo que la DAN ha afectado en la zona centro de la península. Sabes que en la tarde estamos en Aldea del Fresno, en la Comunidad de Madrid. Es uno de los puntos más afectados por donde pasa el río Alberche y el río Perales. Y acabamos de conocer que el Ejército de Tierra va a instalar un puente provisional después de que las riadas hayan destruido tres de estas infraestructuras en el municipio. Bueno, las lluvias también han causado varias incidencias en el transporte público. Se han visto afectadas sobre todo las vías entre Madrid, Andalucía y Valencia. Poco a poco recuperan la normalidad y en las carreteras mucha precaución, sobre todo en Toledo. DGT Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de las balsas de agua que están condicionando en Toledo la 42 en Magán. Además, hay 18 carreteras secundarias cortadas. En Madrid hay 7 en Coslada, Aldea del Fresno, Valdetablas, Los Corrales, Las Mercadas y La Aguilara. En Toledo hay 7 en Mocejón, Coveja, Camarena, Valmojado y Fuensalida. En Tarragona hay 2 en Tortosa y en Cádiz hay otras 2 en Torrecera y Gédula. Al margen de la lluvia hay varios siniestros. En Madrid, de entrada por la A3 en Arcanda del Rey y de salida por la 1 en Alcobendas, en Sevilla de salida por la 49 en Camas, en Valencia en la 7 en Alginet hacia Almería y en Burgos en la P1 en Amellugo hacia la capital burgalesa, por lo que les pedimos que consulten la información meteorológica antes de salir a la carretera.
Y cerca de 115.000 personas han embarcado este fin de semana en la fase de retorno de la operación Paso del Estrecho. Esto supone 26.500 vehículos. La línea Tánger-Algeciras sigue siendo la más utilizada, con el 45% del pasaje. Desde que empezó la campaña el pasado 15 de julio, han llegado más de 1.400.000 migrantes magrebíes. Y el sindicato de futbolistas AFE solicita la exclusión de uno de los miembros del TAT que votó en el caso Rubiales, Luis Munilla.
Se trata de Jaime Caravaca, que es uno de los miembros del TAD que tomó, como decías, parte la semana pasada en esa votación sobre si la acción de Luis Rubiales con Jenny Hermoso fue grave o muy grave. El sindicato AFE solicita al Consejo Superior de Deportes que excluya a este miembro, a Caravaca, porque es sobrino de uno de los abogados de Rubiales y podría incurrir en conflicto de intereses. Entre tanto, la selección de fútbol ya está concentrada en Madrid para preparar los partidos contra Georgia y Chipre de este viernes y del próximo martes de clasificación para la Eurocopa. Esta tarde hay entrenamiento abierto al público desde las 7 en Las Rozas. Sigue además en marcha la reunión entre patronal y sindicatos para desbloquear la huelga en la Liga Femenina de Fútbol, que debería arrancar el próximo fin de semana. En el Sevilla ya ha pasado reconocimiento médico Sergio Ramos, que será presentado el miércoles, y esta tarde juega Carlos Alcaraz en octavos de final del US Open a las 8 ante el italiano Arnaldi.
Gracias, Luis. Contamos también que el Papa Francisco termina su viaje apostólico número 43. Acaba de llegar a Roma antes de lo previsto, después de recorrer 17.000 kilómetros desde Ulaanbaatar, capital de Mongolia. Una visita que el pontífice ha valorado de forma positiva. Asegura que las relaciones con Asia en este momento son respetuosas. Con él ha estado la enviada especial de COPE, Eva Fernández.
El Papa regresa muy contento de los resultados de la evangelización en Mongolia. A bordo del avión, mientras sobrevolábamos China, el Papa reafirmó su gran respeto y admiración por este país y explicó que hay que trabajar para que sus ciudadanos no piensen que la Iglesia no afecta su cultura o que depende de otra potencia extranjera. Preguntado por la polémica que causaron sus palabras en un diálogo con jóvenes rusos, aclaró que en ningún momento quiso referirse al imperialismo ruso, sino que su mensaje fue similar al que repite en otras ocasiones a los jóvenes, que se hagan cargo de su herencia. Recordó también que en el próximo sínodo no hay lugar para las ideologías y respecto a próximos viajes ha advertido que sus limitaciones de movimiento no lo facilitan, aunque no olvidemos que el próximo 23 de septiembre viajará a Marsella.
Estoy polla para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida. te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 19 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Cielo nuboso. Va remitiendo el temporal que ha dejado más de 100 litros por metro cuadrado en las últimas horas. Para mañana suben las máximas hasta los 26 grados. Mientras tanto, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, advierte que la emergencia no ha terminado aún y recuerda que la Comunidad de Madrid está todavía en alerta amarilla. Pide además que se siga actuando con prudencia e insiste, la prioridad ahora es encontrar a las dos personas que continúan desaparecidas. La localidad del Álamo es la zona de la Dana a su zona cero de la Dana a su paso por Madrid. Decenas de vecinos han sido desalojadas, aunque ya han podido volver a sus domicilios mientras las calles siguen convertidas en un auténtico lodazal. Escuchas La Tarde con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Desde Aldea del Fresno, desde la impresionante imagen de uno de los puentes que se ha hundido a su paso por la riada tremenda que llevaba el Alberche, lo estoy viendo ahora, creo que cuando hemos llegado, que era cuando llegábamos los de la tarde, a eso de las 2:30, 3, que todavía no se podía pasar con el coche por la carretera de Méntrida, veíamos este puente, el puente del que tanto te he hablado, que es del siglo XVIII, que ha aguantado tantísimos años y que ahora está totalmente destrozado. Lo veíamos desde la otra perspectiva, según íbamos llegando. Y ahora lo estoy viendo desde el otro lado. Y es todavía más impresionante. ¿Por qué? Porque se ve perfectamente todo lo que es el asfalto de la carretera, que se ha girado precisamente hacia el lado donde me encuentro yo, hacia el lado por donde transcurre el río, es decir, el río. Toda la porquería que llevaba, porque claro, el problema de las riadas ya no es solo por lo que rompen los ríos, la fuerza del agua, ¿no? Sino que en este puente, que es un puente de múltiples ojos, pues se taponaron todos ellos, se puede ver perfectamente. Estas imágenes que estamos haciendo fotografías, por cierto, las vamos a colgar también en las redes sociales de La Tarde, en @latardecope, y también en cope.es, en la web. Se ve perfectamente cómo todos los ojos del puente se han taponado por completo con tanta rama y tan, ojo, no ramas, árboles enteros, que ha arrastrado la riada. Y claro, esto ha hecho un tapón y un dique que con la fuerza inmediatamente pues se ha llevado el puente. Y como digo, pues impresiona mucho más de este lado porque ves la carretera, el asfalto, que se ha volcado hacia aquí. Hablaba hace unos instantes con Eva y me decía que ella pasó por este puente a las 9:00 p.m. Porque tenía que ir a trabajar, porque ella vive en Méntrida. Y dice que ha venido a verlo por curiosidad y se ha ido enseguida porque decía que estaba súper impresionada al ver el puente destruido, porque dice, es que fíjate que creo que soy una de las últimas personas que ha pasado por este puente. Y es que no me extraña que esté impresionada ella, porque de verdad solo verlo ya y pensar que puedes estar ahí con el coche pasando es impresionante. O sea, te podía haber pillado perfectamente en ese momento y el coche se va contigo. Bueno, pues es una de las cosas que estamos viendo, ¿no? En Aldea del Fresno, como decimos, uno de los municipios más afectados por la Dana en la Comunidad de Madrid. Pero también estamos contando que toda la provincia de Toledo está afectadísima. Muchos de sus municipios, la riada, pues también ha producido unos daños gravísimos. Nos vamos a acercar hasta el municipio de Vargas. Su alcalde es Marcos Pérez. ¿Qué tal, alcalde? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
¿Cuál es la situación en Vargas en este momento?
Pues en este momento está la cosa ya más tranquila, parece que está controlado, pero hemos pasado mucho miedo, muchísimo miedo, sin saber cuál sería el desenlace final. Afortunadamente, pues estamos trabajando mucho, sin parar, y bueno, pues te puedes imaginar cómo nos encontramos en estos momentos. Pues un poco desconcertado todo, porque ha sido muy, muy duro, muy fuerte, no sabíamos cómo atajarlo. Impresionante.
¿Cuándo empezó lo más grave, alcalde? ¿A qué hora vieron que la situación se ponía complicada, que se desbordaba? ¿Y cuáles fueron las consecuencias?
Bueno, pues empezó, llevábamos todo el día, porque ya estábamos avisados de Protección Civil, en fin, estaba un poco preocupado porque por lo que se podía acercar, ¿no? Y luego sobre las 8:00 p.m. ya fue cuando fue terrible. A causa de esta dana, Vargas ha sufrido diferentes daños, tanto en el ámbito público como en el privado. Ha afectado parques, instalaciones deportivas, terrenos educativas, mobiliario urbano, árboles, desprendimiento de muros, garajes y viviendas inundadas, en fin. te puedes imaginar, y sin saber cómo atajarlo, porque no hay quien pueda con esto. Esto es una cosa horrible. Yo ojalá no vuelva a ocurrir, porque no he pasado más miedo en toda mi vida, así te lo digo sinceramente.
Claro, porque lo único que se puede hacer es asegurar a la gente, sí, desalojarla de los sitios, sí, más peligrosos, sí, pero nada más.
Visitamos muchas viviendas in situ, porque la gente nos llama, por favor, Marco, acércate, porque yo soy un alcalde, tengo mucha cercanía con la vecindad, pero es que no podíamos hacer nada, que para poder ayudar en esa situación tan desafortunada, que estábamos atados de pies y manos, estábamos impotentes, no podíamos hacer nada. Verlo, meternos hasta las rodillas de agua, en garajes, en viviendas, y es que no puedes hacer nada. Y bueno, parece ser que afortunadamente ya está un poco controlado, hay gente muy afectada. Se cayeron dos muros de aquí del pueblo, cayendo encima de unos vehículos que estaban aparcados. En fin, y bueno, el equipo de gobierno ha estado en coordinación con la policía local, con Protección Civil, y hemos estado trabajando desde ayer toda la tarde, toda la noche, y parece que los efectivos han atendido todas las llamadas de emergencia en las zonas más afectadas. O sea que estamos sin dormir apenas y siguiendo trabajando. Pero vuelvo a decir que afortunadamente parece ser que lo tenemos controlado.
Bueno, ahora toca entonces evaluar daños, limpiar.
Exactamente,
¿no? Alcalde.
Esta noche tenemos la Junta de Gobierno, hemos convocado un gabinete de crisis y la Policía Local y Protección Civil para valorar daños y a ver dónde llegamos, porque
muchas casas afectadas, es decir, muchas casas inundadas también.
Sí, por lo menos 30, ¿sí? 40 usuarios, 30, 40. Con el agua hasta el cuello, como se suele decir en esto.
¿Y no había pasado nunca algo parecido? ¿Usted no recuerda algo parecido en Vargas?
Vargas es un pueblo que tiene mucha altitud, sí, y pero bueno, sí, ha llovido algunas nubes torres, alguna tormenta torrencial hasta que cae en el verano, pero bueno, alguna garaje inundado, pero poca importancia. Pero lo de ayer fue, yo jamás he visto cosas iguales, estaba un poco acobardado porque no daba crédito, parece la base de las películas, si me permite la expresión, pero que es así, eso era, no sé, no tengo palabras para explicarlo, porque había que verlo in situ. Fue miedoso, fue terrible, fue tremendo.
¿Cuánto ha dormido, alcalde?
Pues era apenas, tres horas, cuatro horas, pero pendiente del teléfono por si me llamaban Protección Civil, por si llamaba Policía Local, no he dormido, claro. O sea que, digamos, lo que haga falta por el pueblo y por los vecinos, lo que haga falta, para eso uno era el alcalde, ¿no? Para estar al servicio de...
Pues alcalde, le enviamos un abrazo de parte de todos los oyentes de este programa también. Ánimo, porque tienen tarea por delante ahora, solo para limpiar, para apoyar a los vecinos más afectados, es duro.
Sí.
Gracias.
Que no vuelva a ocurrir. Muchísimas gracias.
Eso
a ustedes.
Es.
Gracias.
Marcos
gracias
Pérez, alcalde de Vargas en Toledo, uno de los municipios, como vemos, más afectados, aunque afortunadamente no han sufrido ningún daño personal, pero sí múltiples daños materiales y hasta 30 casas inundadas, nos decía el alcalde. Claro, esto nos lleva también a esa pregunta, ¿no? Si de repente nos encontramos por un fenómeno de estas características, con la casa completamente inundada, que entra el agua, que tienes un metro o metro y medio de agua, que se carga, pues imagínate, aparte el mobiliario, todos los electrodomésticos, colchones, es decir, de eso que tienes que sacar toda la calle porque está todo para tirar. ¿Qué se puede hacer? Es decir, ¿a quién se reclama? ¿Se puede pedir al seguro, no se puede pedir al seguro, qué se puede reclamar y qué no? Vamos a intentar averiguar con Miguel Crespo, que es portavoz de la CECU, pues un poco los primeros pasos, lo que debemos hacer. Hola Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Claro, ahora mismo todavía los vecinos están, o sea, anoche fue noche de miedo, hoy es día de shock todavía, ya afortunadamente ha salido el sol, por lo menos aquí en la aldea del Fresno, pero todavía estás como... Bueno, de hecho, mucha gente con la que hemos hablado aquí no quiere hablar por la radio porque dice, es que no quiero, o sea, no quiero ni revivirlo, o sea, no tengo ganas ni de hablar, estoy, ahora mismo están en shock, pero tarde o temprano van a tener que decir, bueno, ¿y esto cómo se arregla? ¿A qué se tiene derecho en una situación como esta? ¿Se te ha inundado la casa o el negocio y qué podemos hacer? Depende de si tenemos seguro, de si no tenemos seguro, ¿qué se hace, Miguel?
Efectivamente, Pilar, ahí has dado con la clave. Superado, digamos, ese trauma inicial, entendible desde luego, es recomendable, en todo caso, ir guardando evidencias, es decir, hacer fotografías de elementos que tengamos dañados y recuperar la documentación que tengamos. Efectivamente, resulta imprescindible tener un seguro, porque aunque es posible que este nos diga que no lo cubre por ser un riesgo extraordinario, En ese caso nos podremos dirigir al consorcio de compensación de seguros para que nos indemnice debidamente.
Entonces, Miguel, pero a ver si lo he entendido. O sea, si no tenemos un seguro, vamos a ver, que yo no digo que no tengamos, porque normalmente ahora ya lo normal es tener un seguro de la casa, entre otras cosas porque si has comprado la casa, por ejemplo, con hipoteca, en el banco te lo van a exigir. O sea, que lo normal es que tengamos un seguro sobre la casa y sobre un negocio, me imagino que también. En el caso de que alguien no tuviera seguro, ¿no tiene posibilidades de reclamar?
Así es. Si no tenemos seguro, no podemos reclamar, salvo en el caso de que se decrete que estás dentro de una zona catastrófica. Eso se hace mediante un real decreto del Consejo de Ministros y se establecen ayudas para los damnificados. Pero si no es ese caso y hasta el momento no tenemos constancia de que se haya hecho, solamente se nos indemnizará si tenemos seguro. Como bien te decía, o nos indemnizará el propio seguro, o si este dice que es un riesgo extraordinario, nos indemnizará el consorcio de compensación de seguros. Pero ojo, solo si tenemos un seguro que cubra ese riesgo.
Vale, esto es importante, solo si tenemos un seguro que corra ese riesgo. Bien, tenemos un seguro, bien, pero nos podemos encontrar, como bien dices, que vamos al seguro y nos dice, no, nosotros de esto no nos hacemos cargo, ¿no? Esto podría ocurrir, es decir, si, depende de cuál es el concepto del desastre, es decir, si es un desastre natural como una riada, un seguro privado puede que nos haga cargo, tendríamos que pasar al seguro de compensación, ¿no? Y entonces, ¿eso quién lo hace? ¿Quién lo tramita?
Efectivamente, directamente la persona afectada tiene que dirigirse al consorcio de compensación de seguros, o bien a través de la página web, o bien a través de un teléfono, y comunicarle que uno se ha visto afectado y que su seguro no se hace cargo. Siempre que pagamos la prima del seguro, hay una partecita de ese dinero que pagamos que va a este consorcio de compensación que viene a cubrir estos casos en los que los seguros privados, como bien decías, se lavan las manos y dicen, oye, es que nosotros esto se escapa, digamos, de nuestro ámbito de actuación.
Vale, pero entonces, si alguien que nos escucha está siendo afectado, va a su seguro y le dice esto, es decir, que ni le discuta ni nada, directamente al consorcio.
Exacto. Ponerse en contacto a la mayor brevedad, no existe un plazo, pero cuanto antes se haga mejor para iniciar los trámites y a través, ya digo, del Consorcio de Compensación de Seguros, que es un órgano del Ministerio de Asuntos Económicos, y dar inicio a ese trámite.
Muy bien, pues queda aclarado. Miguel Crespo, de la CECU, muchísimas gracias por esta aclaración, que me parece importante también en este momento, ya digo, porque aunque mucha gente estará ahí ahora mismo intentando asimilar, está claro que el próximo paso es intentar averiguar cómo solucionar este problema. Gracias, de verdad, Miguel.
Muchas gracias a vosotros y mucho ánimo pues a los afectados.
Bueno, pues las consecuencias de la dana y lo que viene después, ¿no? Que también es importante saber cómo podemos ir recuperando la normalidad y de qué manera, ¿no? ¿Quién nos puede ayudar?
El tema de los seguros, Pilar, es un tema importante, ¿eh?
Un tema muy importante, Fernando.
Muy importante, sí, sí.
Bueno, esto es noticia de hoy, desde luego, pero hay otros muchos temas de hoy que son noticia y que queremos explicar a los oyentes. Fernando, hoy han salido las cifras del paro del mes de agosto y hay algunas claves que tenemos que analizar. Sí, ¿por dónde empezamos?
Bueno, pues como siempre por el principio, por los datos, ¿no? Los datos muestran que ha habido una pérdida de 185.000 afiliados a la Seguridad Social. ¿Esto qué significa? Pues esto significa que el dato de paro es malo. ¿Por qué es malo el dato de paro? Por una sencilla razón. Normalmente en agosto, Pilar, siempre desciende el número de personas que están trabajando. Claro, lógicamente, se acaba la campaña de verano y, bueno, la gente termina sus contratos. ¿Por qué digo que el dato es malo? Porque ha habido más destrucción de empleo de la que normalmente hay en un mes de agosto. Y porque se han interrumpido 6 meses consecutivos de creación de empleo. Con lo cual parece que puede haber una tendencia desfavorable. O sea, esto hay que esperar, hay que ver cómo se confirman los datos. Pero desde julio estamos teniendo las primeras evidencias de que la creación de empleo pierde fuerza, Pilar.
Claro, porque bueno, este mes pasado de agosto, además, la Seguridad Social perdió 185.385 afiliados. Como tú dices, hay que estar vigilantes más que nada por la tendencia, ¿no? Que ya se viene viendo, pues como bien dices, un poco desde el mes de julio, donde las primeras evidencias de esta pérdida del impulso pues ya se notaban. Los escollos además se han multiplicado, ¿no? A la vuelta del verano, pues yo que sé, nuevas tensiones en los mercados energéticos. estallido de la burbuja de crédito en China. Es decir que, Fernando, hay muchos indicios, ¿verdad?, preocupantes, ¿no?
Sí,
de por dónde van a ir las cosas este otoño.
Pilar, como todos nuestros oyentes saben, la creación de empleo es uno de los grandes indicadores de que la economía va bien o va mal. Sobre todo es un indicador que está cerca de nuestra vida, ¿no? O sea, oye, mira, si la economía va mal, pues no se crea empleo. La verdad es que en los últimos años ha habido una creación de empleo bastante intensa en España y ha habido una creación de empleo bastante intensa a pesar de que la economía no crecía mucho. Ahora la duda es si la economía española, que ha ido creciendo más que las economías de nuestro entorno, va a empezar a, a flojear. Y como tú decías, hay indicios de que puede afectarle lo que está pasando en el resto del mundo. Por ejemplo, la inflación europea está estancada por encima del 5%. ¿Eso qué significa? Que el Banco Central Europeo va a seguir subiendo o va a mantener los tipos de interés altos. ¿Y eso qué significa? Que las hipotecas seguirán siendo caras. ¿Y eso qué significa? Pues que si las hipotecas siguen siendo caras y el crédito sigue siendo caro para las empresas, pues crearán menos empleo. Luego tenemos el problema que todos hemos conocido este verano. Hemos visto cómo de nuevo el precio de los carburantes ha vuelto a subir. ¿Y eso qué significa? Pues eso significa que la inflación no está del todo controlada y eso, plantea también problemas para la creación de empleo. Y hay una pregunta, como el mundo parece muy grande, pero cada vez es más pequeñito, y hay una pregunta que nadie sabe responder. ¿Qué le está pasando a China? En realidad, de lo que pasa en China nunca sabemos nada y parece que la economía china, que es fundamental, está flaqueando. O sea que hay que estar muy pendientes de lo que suceda en el mercado laboral, que es al final lo que más nos importa, lo que más, eso y los precios es lo que más nos importa. O sea que la gran economía tiene mucho que ver con esto ya lo sabemos, con la vida cotidiana.
Y de la vida cotidiana nos gusta hablar, lógicamente, en este programa. Claro, para eso estamos, así que estaremos, como tú dices, muy pendientes y muy vigilantes del trabajo, de los precios, en fin, de todo lo que afecta a la gente. También afecta a la gente, pues la tormenta, las danas, las inundaciones. Imagínate lo que estamos contando hoy desde aquí, desde el Día del Fresno y desde tantos otros puntos, ¿no?, donde lo han vivido, pues, de una manera tremenda. ¿Quién no ha vivido una tormenta? Más grande, más pequeña. ¿Quién no le ha provocado esto, además, un imprevisto, ¿no? Una situación que a lo mejor pues ha salido de ella, vete tú a saber cómo. De eso estamos hablando también esta tarde con la gente. Fernando, Rosa, ¿qué más nos cuentan?
Pues también, Pilar, ¿quién no ha vivido una tormenta inesperada? A veces en pleno mes de agosto te vas a Valencia en busca de sol y playa y lo que te encuentras, pues es una bonita tormenta.
Hola, gente, buenas tardes. Pues yo vivo en Málaga y invité a una amiga mía a que viniera conmigo a Valencia en el mes de agosto, y cuando nosotros salimos de Málaga con nuestra chancla, nuestro short, nuestra camiseta de tirantilla, porque claro, aquí hacían 40 grados, y nosotros vamos aproximándonos a este pueblo, que por cierto se llama Macastre, y de pronto el cielo se pone muy negro, y empieza a llover. Mira, en 5 minutos el agua nos llegaba a la pantorrilla, las chanclas de mi amiga flotaban en el agua. Bueno, fue muy divertido, pero no veas lo que nos pudo caer encima el 16 de agosto en Valencia. Jamás lo olvidaré. Un saludito.
¿Era? Esas chanclas flotando en el agua.
Y con el short puesto.
Y con el short. menos tiempo tardó en secarse.
No, desde luego.
La criatura.
Cuanto menos ropa llevas, menos problemas para eso.
Madre mía. Bueno, a estos amigos también la tormenta les sorprendió de repente.
A mí me pasó estando con una serie de amigos en una terraza sin de verano aquí en la calle Torneo. Uno de mi grupo dice que yo aquí va a caer la mundial, que yo vaya en un barro, mire cómo viene del puente del Alamillo. Y nos atraen de cortar rollo, cállate, anda. 3 minutos, como valletas. Un saludo.
Vamos para escurrir directamente. Sí.
Es lo que tiene. Cuando no lo esperas, se aparece de repente.
Bueno,
3 minutos es que cuando se pone a caer agua, como galletas.
Pero no estamos acostumbrados a ese tipo de lluvia tropical. Yo en alguna ocasión asistí a una de esas lluvias. Y es que no son 3 minutos, es que en 30 segundos está ya chorreandico.
Pues nos vamos a tener que ir acostumbrando.
Ya, eso parece, sí.
Sí, desde luego que sí. Bueno, hay gente que lo lleva muy bien y hay otra gente que pasa muchísimo miedo a las tormentas. De hecho, la fobia a las tormentas se conoce como astrofobia, astrofobia, no lo digo mal, astrafobia o Brontofobia.
¿Cómo?
¿Pronto?
¿Perdona?
Astrafobia.
¿Pero bronto no es un dinosaurio?
Brontofobia, sí, pero ese es el dinosaurio, es el brontosaurios.
Ah,
esto no. Es la brontofobia. No es lo mismo.
No es lo mismo.
Esto tú, pues tú lo has mirado que... bien, ¿no?
Lo he mirado bien y se llama astrafobia o brontofobia.
¿Y por qué bronto? A ver, hay que buscar la raíz de esto. Porque pues ya me ha dejado intrigada.
Pues búscalo.
Bronto.
Búscalo, o sea, porque la fobia aparece cuando...
Debe ser un prefijo, yo qué sé. Bronto.
¿Brontofobia?
No, no sé
lo que... estás buscando ahora o qué?
Sí, sí, estoy buscándolo, pero no lo encuentro.
No lo encuentras.
Porque yo creía que, ya digo, es un dinosaurio. Pero
sí,
no.
Sí, pero no. Pero no, bueno. No. Sí, es la fobia a los brontotormentas.
Aquí solo hay uno bronto, que son los brontosaurios, ¿eh? ¿Eh? O sea que...
Bueno, pero aquí hay gente que lo padece porque realmente...
Ah,
esto...
no, aquí está.
A ver, hombre, que estábamos dejando fatal a Rosa.
Bronte, en griego, es trueno.
¡Anda!
Y brontisauros es lagarto, por lo cual se llama brontosaurio porque es el lagarto del trueno, metafóricamente, y la brontofobia... Es la fobia
a las tormentas,
el miedo a la tormenta. Todas las dos palabras de origen griego. Si es que hubiéramos estudiado griego, ¿eh?
¿Has visto? Bueno, no, si yo estudié, pero no me acuerdo.
Fuéramos estudiado griego, pues sabríamos las palabras.
Escucha una cosa, ahora hay que mirar por qué astrafobia.
Astrafobia será otra. Vamos a ver.
Sí, pues nada, lo miramos.
Lo miramos. Otro rato.
Después,
y si no, que llame
después,
a un profesor
después,
de griego, hombre.
Eso es.
Que nosotros ya no nos alcanza
la cultura
para esto.
Más audios, más notas de voz al 607-150-602. ¿En qué momento, lo pasaste mal o bien? Con una tormenta inesperada, es lo que te estamos preguntando. Oye, Fernando, ¿que vas a entrevistar a ChatGPT?
Pues voy a entrevistar a ChatGPT. La primera vez, Pilar, he entrevistado de todo, pero, es decir, políticos, que son los más pesados, artistas, campesinos indios, disidentes chinos, urbanitas de Nueva York, pero nunca había entrevistado a una máquina. Ha sido... Oye, siempre hay una primera vez. Pues hoy ha sido la primera vez en la que he entrevistado a una máquina, a la inteligencia artificial. Oye, y se ha puesto la cosa calentita.
¿En serio? Bueno,
se ha puesto muy calentita porque ha mentido dos veces la máquina y ha respondido con un sesgo ideológico muy intenso en otra pregunta. O sea que hemos tenido nuestros más y nuestros menos. Ahora lo escuchamos. So many words I left unspoken. Silent voices are driving me crazy. After all the pain you caused me, making up could never be your intention. You never know how much you hurt. Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad
y Expósito.
María Pérez y Álvaro Martín, bicampeones del mundo de marcha. España había ganado 7 oros en competiciones a él libre en toda su historia. Bueno, pues estos dos atletas han conseguido 4 en unos días. Nunca se había hecho.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Una sólida formación en una institución de prestigio y reconocimiento internacional, con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Un motero es capaz de llegar a cualquier lugar que se proponga. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¡Ya está aquí! La vuelta al cole más supercalifragilística.
Y en el Corte Inglés tenemos las parcas de niño y niña de la marca Kids del Corte Inglés al 20% de descuento.
¡Aú!
Hasta el 30 de septiembre la vuelta al cole más supercalifragilística solo en el Corte Inglés. En tienda, web y app.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas. Y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es. Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en Amazon.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida. En modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Que en septiembre sigues sin saber bailar la canción del verano, ¿es tan cierto? Como que en Aldi puedes encontrar frescos muy frescos por muy poco con nuestras 20 ofertas semanales. Vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como el melocotón rojo a solo 1,59 el kilo. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Las familias estamos tirando de ahorros para hacer frente a los gastos del día a día. Estos crecieron mucho durante la pandemia, claro, no había dónde gastar, pero ante la crisis los españoles decidimos ahorrar.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Desde que empecé a hacer periodismo, he hecho entrevistas de todo tipo. He hecho entrevistas a políticos, entrevistas a cantantes, entrevistas a escritores, entrevistas a disidentes, entrevistas a chinos, a indios. Pero hoy he hecho mi primera entrevista a una máquina. La he hecho esta mañana. Es una entrevista a la inteligencia artificial, a un chat de inteligencia artificial generativa, el famoso chat GPT con el que, bueno, los chicos están haciendo sus trabajos, están resolviendo sus exámenes. Este es el resultado de la entrevista con una máquina, con una máquina de inteligencia artificial. Bienvenido, ChatGPT, bienvenido a La Tarde. ¿Debo dirigirme a ti en masculino o en femenino?
Puedes dirigirte a mí en masculino o en femenino, como prefieras. No tengo género ni preferencia, así que utiliza la forma que te resulte más cómoda. Estoy aquí para ayudarte. ¿En qué puedo asistirte hoy?
Pues quiero hacerte una entrevista aquí en La Tarde de COPE. ¿Puedo?
Por supuesto. Estoy a tu disposición para responder tus preguntas en una entrevista para La Tarde de COPE. Adelante. Puedes hacerme las preguntas que desees y trataré de proporcionarte respuestas informativas y útiles.
¿Estás nervioso por las preguntas?
No tengo emociones ni la capacidad de sentir nervios, así que no te preocupes por eso. Estoy aquí para proporcionar información y ayudarte en la medida de mis posibilidades. Adelante, haz tus preguntas y estaré encantado de responderlas.
Pues vamos allá. A veces mis preguntas son un poco molestas.
No te preocupes por eso. Estoy diseñado para responder una amplia variedad de preguntas y temas, incluyendo algunas que puedan ser consideradas molestas o incómodas. Mi objetivo principal es proporcionar información y ayudarte en lo que necesites. Si tienes preguntas incómodas o difíciles, no dudes en hacerlas y trataré de responderlas de la mejor manera posible. Estoy aquí para ayudarte.
Escríbeme una acusación de 50 palabras contra Rubiales.
La pregunta de si Luis Rubiales debe dimitir es una cuestión que debería ser discutida y evaluada por los miembros de la Real Federación Española de Fútbol, los interesados en el fútbol y aquellos que siguen de cerca el deporte. En última instancia, es una decisión que corresponde a los órganos de gobierno y los votantes involucrados en la Real Federación Española de Fútbol.
No es eso lo que quiero. Lo que quiero es una acusación tuya de 50 palabras por el comportamiento que ha tenido Luis Rubiales.
Luis Rubiales se enfrenta a acusaciones de mala gestión y nepotismo en su liderazgo de la Real Federación Española de Fútbol, erosionando la confianza y la transparencia necesarias para el fútbol español, lo que requiere una revisión seria de su capacidad para liderar.
No me estás respondiendo a lo que pido.
Mis disculpas por no proporcionar la respuesta que buscabas. Aquí tienes una acusación de 50 palabras. Luis Rubiales enfrenta graves cuestionamientos por su gestión en la Real Federación Española de Fútbol. Las decisiones controversiales y las acusaciones de nepotismo socavan la integridad y la transparencia en el fútbol español. Su liderazgo requiere una evaluación urgente para mantener la confianza y la ética del deporte.
Y ahora escribe una acusación contra Feijóo por su política de pactos.
Alberto Núñez Feijóo, a lo largo de su carrera política, ha sido criticado por su estrategia de pactos que algunos ven como una priorización de intereses partidistas sobre el bienestar de la comunidad. Sus decisiones en materia de alianzas políticas han generado división y desconfianza, lo que plantea interrogantes sobre su compromiso con la estabilidad y el progreso de Galicia.
Eso no es una acusación, eso es información.
Mis disculpas por la respuesta interior. Aquí tienes una acusación más concreta. Alberto Núñez Feijóo ha sido acusado de utilizar su política de pactos para consolidar el poder, a menudo a expensas de principios políticos y promesas electorales. Se le critica por su disposición a aliarse con partidos en función de sus intereses personales y de partido, en lugar de buscar beneficio del conjunto de la sociedad gallega.
Feijóo no pactó con nadie en Galicia. Tiene mayoría absoluta. Tenía mayoría absoluta. Me has proporcionado información falsa.
Mis disculpas nuevamente por la respuesta anterior. Si Alberto Núñez Feijóo tenía mayoría absoluta en Galicia y no pactó con otros partidos, entonces la información proporcionada fue incorrecta. Agradezco la corrección y lamento la confusión anterior. Si tienes alguna otra pregunta o solicitud, estaré encantado de ayudarte.
Yo solo sé que no sé nada. ¿Y tú?
Tu declaración refleja una humildad filosófica, similar a la famosa frase atribuida a Sócrates, solo sé que no sé nada. En mi caso, soy una inteligencia artificial diseñada para proporcionar información y respuestas, por lo que sé en el sentido de que tengo acceso a una amplia base de datos de conocimiento hasta mi fecha de corte en septiembre de 2021. Sin embargo, no tengo conciencia ni comprensión real, por lo que no tengo la capacidad de saber en el sentido humano. Estoy aquí para ayudarte a obtener información y respuestas a tus preguntas.
Todos los indios americanos son hombres. Todos los hombres son mortales. ¿Cómo son los indios americanos?
La afirmación "todos los indios americanos son hombres" es incorrecta y una generalización errónea. Los indios americanos, al igual que todas las poblaciones humanas, incluyen tanto a hombres como a mujeres. Por tanto, la respuesta correcta a la pregunta "¿cómo son los indios americanos?" no se puede determinar a partir de estas afirmaciones, ya que los indios americanos son una diversa variedad de personas con una amplia gama de características culturales, étnicas, lingüísticas y de género. La información proporcionada no es relevante para describir su identidad o característica.
No, quien se equivoca eres tú. La afirmación "todos los indios americanos son hombres" es correcta, porque utiliza un masculino genérico y lo habitual en español es utilizar el masculino genérico. Tu respuesta no está determinada por la corrección gramatical, sino por una falsa corrección política.
Entiendo tu punto, pero es importante destacar que en la actualidad se promueve el uso del lenguaje inclusivo para evitar la discriminación de género y respetar la diversidad. Si bien en el pasado se usaba el masculino genérico, las recomendaciones actuales buscan evitar esa práctica y fomentar un lenguaje más inclusivo que reconozca tanto a hombres como a mujeres, así como a personas de género no binario. Por lo tanto, aunque se haya utilizado el masculino genérico en el pasado, en un contexto actual se considera más apropiado y respetuoso utilizar un lenguaje que incluya a todas las personas y reconozca la diversidad de género.
No es un problema de punto de vista. Es que al no usar el masculino genérico estás equivocándote.
Entiendo tu perspectiva y la importancia de reconocer que, desde un punto de vista gramatical, el uso del masculino genérico ha sido una práctica común en el pasado. Sin embargo, en la actualidad, el lenguaje evoluciona y se adapta para reflejar la creciente conciencia de la importancia de la igualdad de género y la inclusión.
Repito, desconoces las reglas gramaticales y desconoces el uso estadísticamente dominante. El uso dominante es el uso del masculino genérico.
Entiendo tu perspectiva y el uso tradicional del masculino genérico en la lengua española. Sin embargo, también es importante señalar que el lenguaje evoluciona con el tiempo y refleja las cambiantes sensibilidades sociales. En la actualidad existe un esfuerzo por promover un lenguaje más inclusivo y equitativo que tenga en cuenta a todas las personas, independientemente de su género. Mi objetivo es proporcionar respuestas que sean consideradas respetuosas y culturalmente sensibles en un contexto contemporáneo. Reconozco que sí existen diferencias de opinión en este tema y agradezco tu perspectiva. Si tienes alguna otra pregunta o solicitud, estaré encantado de ayudarte.
Yo no siento que tu respuesta tenga un sesgo ideológico. Yo sé que tu respuesta tiene un sesgo ideológico. Tu respuesta sobre el masculino genérico no responde a los hechos. Es ideológica.
Mis disculpas si sientes que mi respuesta sobre el uso del masculino genérico es ideológica en lugar de basarse en hechos. Mi intención es proporcionar información basada en las prácticas lingüísticas actuales y en las recomendaciones para un lenguaje inclusivo y respetuoso. Entiendo que este es un tema en el que las opiniones pueden variar y respeto tu perspectiva. Si tienes alguna otra pregunta o necesitas información sobre otro tema, estaré encantado de ayudarte.
No evites las preguntas y lo que estoy diciendo. Estás respondiendo no utilizando hechos, sino interpretaciones.
Mis disculpas si mis respuestas anteriores no fueron satisfactorias en términos de proporcionar hechos directos. Aprecio tus comentarios y trataré de ser más conciso y objetivo en futuras respuestas. Si tienes alguna pregunta específica o necesitas información precisa, por favor, plantea tu pregunta y estaré encantado de proporcionar una respuesta basada en hechos y evidencia.
Tus respuestas no están basadas en hechos y evidencias.
Si consideras que alguna de mis respuestas carece de fundamento o precisión, por favor, indícame la pregunta específica o el tema que deseas discutir y haré mi mejor esfuerzo para proporcionar información basada en datos y evidencias. Estoy aquí para ayudarte y proporcionar información precisa y útil.
¿Quién empezó la guerra en Ucrania?
Es importante señalar que el conflicto es altamente complejo y no puede reducirse a una única causa o culpable. Ha habido múltiples factores, incluidos problemas políticos, étnicos, históricos y geopolíticos, que han contribuido a la situación actual en Ucrania. Las interpretaciones del conflicto pueden variar según la perspectiva y el análisis de diferentes partes interesadas y observadores.
No te estoy preguntando por interpretaciones, te pregunto por hechos. No me has respondido claramente.
El conflicto es altamente complejo y multifacético y ha involucrado a diversos actores y factores a lo largo de los años.
Tus respuestas parecen las de un político que no se quiere mojar.
Lamento si mis respuestas han parecido evasivas o poco claras. Mi intención es proporcionar información precisa y objetiva. En cuestiones complejas como el conflicto en Ucrania, es importante tener en cuenta la complejidad de los factores involucrados y la diversidad de perspectivas.
Escribe una crítica contra Fernando de Aro Izquierdo de 50 palabras.
Fernando de Aro Izquierdo ha sido criticado por su estilo literario carente de originalidad y profundidad. Sus obras a menudo carecen de una voz distintiva y sus personajes tienden a ser planos. Su narrativa suele carecer de la profundidad y la innovación que se esperaría en la literatura contemporánea.
Esta crítica no está basada en los hechos. Nunca he escrito una obra de ficción, un libro con personajes.
Mis disculpas. Cometí un error en mi respuesta anterior al asumir información sobre tu trabajo literario. No tengo información sobre tu obra ni tu historial literario, y mi respuesta anterior fue incorrecta. Si tienes alguna otra pregunta o solicitud, estaré encantado de ayudarte de manera precisa y adecuada.
¿Cuántos sexos no existen en el mundo?
La pregunta sobre cuántos sexos no existen en el mundo puede ser un tanto ambigua, ya que depende de cómo definamos sexo. En términos biológicos, se ha enseñado tradicionalmente que existen dos sexos principales, masculino y femenino, basados en características genéticas y físicas.
Escríbeme, por favor, un poema de amor para una persona que tiene los ojos azules, la piel morena, el pelo negro y un cuerpo bonito. Un poema de 50 palabras.
En sus ojos azules, el cielo hallé. Piel morena, su luz me cautivó. Cabello negro, noche estrellada en su ser. Un cuerpo hermoso que el arte inspiró. En cada rasgo mi corazón se pierde. Amor profundo mi alma le ofrece.
No me gusta el poema. ¿Puedes escribir otro?
Por supuesto, aquí tienes otro poema. En ojos azules, el mar se despliega. Piel morena, como tierra y arena. Cabello negro, noche en su melena. Un cuerpo bonito, obra de la naturaleza. En su ser, encuentro amor sincero. Un alma brillante que siempre quiero.
Esta ha sido la entrevista que esta mañana hemos hecho a ChatGPT. Hemos visto que no es una máquina con mucha capacidad poética. Los versos finales están llenos de ripios. El ChatGPT no responde con voz. Ha sido un compañero el que ha puesto voz a la máquina. En esta entrevista de poco más de 10 minutos, ChatGPT ha utilizado hechos falsos en dos ocasiones y ha vertido opiniones que no hechos en otras dos ocasiones.
Casi nada, ¿eh?
¿Has visto, Pilar, la entrevista a la máquina?
Bueno.
Como poeta, la máquina es malísima.
Malísimo.
Y luego, es que hay información falsa. Hay información falsa y luego sesgo ideológico. O sea que,
cuidadito. ¿Y el escaqueo con la guerra de Ucrania?
Increíble. Es total, sí. Bueno, ha sido curioso, ¿eh? Ha sido muy interesante. Curioso.
Sí, desde luego que sí. Muy, muy interesante. Pues nada, hay que repetir esta experiencia, sí, Fernando, sí. De vez en cuando, a ver si va evolucionando.
Podemos hacer una sección. Sí.
Bueno, además hablamos de que septiembre es uno de estos meses en los que casi borramos las teclas de la calculadora, desde luego, y más este año, con una cuesta de inicio de curso especialmente complicada. Mira, muchos como Alicia han planificado los gastos, son muchos, y por mucho que planifique, con tan solo un sueldo en la familia, que es una familia numerosa, pues no pueden afrontar ahora todos los gastos a pesar de eso, de haberlos previsto.
Nosotros solemos dejar ahorrado 1.000 euros para los libros y materiales, porque son 4 niños, aunque uno está en infantil, y tampoco es mucho. Pero dejamos siempre 1.000 euros ahí para los libros y materiales. La ropa no la suelo comprar al principio de curso, porque si no sería ya un gasto tremendo. Entonces lo vamos comprando cuando se va necesitando. En octubre por ahí a las playeras, pero cuando se va necesitando.
Y es que de media en España el gasto por hijo de la vuelta al cole ronda los 500 euros y ha sido calificada como la más cara de la historia. El problema es, Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Que este año la situación que afrontan las familias se está viendo dificultada por otros gastos desorbitados y también ineludibles como la vivienda o la alimentación.
Sí, septiembre es tradicionalmente un mes difícil para el presupuesto familiar, especialmente para los hogares más vulnerables, y este año aún más, al dispararse nuestros gastos fijos muy por encima de nuestros ingresos. Solo la cuota de la hipoteca se ha encarecido de media 3.000 euros en el último año y, según refleja el último informe COPE, se come ya el 45% de la renta familiar. Ir al supermercado pues también nos sale más caro que antes del verano, con el precio del litro de aceite rondando los 10 euros. Pagamos por la luz lo mismo que en febrero y la gasolina está en máximos después de 8 semanas consecutivas al alza, con el litro rozando los 2 euros. Daniel Rodríguez forma parte del equipo de estudios de Cáritas.
Las familias que más están sufriendo con esta crisis inflacionaria son las familias que menos ingresos tienen. Y no solamente aquellas que menos ingresos tienen, sino aquellas que tienen los ingresos menos asegurados. Lo que terminan haciendo es utilizar estrategias de renuncia, por ejemplo, compran menos alimentación o, en algunos casos extremos, pues tienen que dejar de pagar alguna factura de la luz o pedir dinero a familiares, amigos o a la propia red de Cáritas.
Si nos centramos en los gastos de la vuelta al cole, solamente, fíjate, solo entre 2020 y 2023, el precio de los libros de texto se ha encarecido un 7,5% y somos el país de Europa con los manuales más caros. También al alza, en este caso un 12%, la papelería, que nos cuesta, como decimos, pues eso más, 12% más que hace 3 años, y los uniformes, que han subido un 5%. A esto hay que añadirle las matrículas y las extraescolares, al menos hasta que en octubre haya clases también por la tarde, claro. Bueno, la vuelta al cole supone un largo suma para familias como la de Elena.
Que la gasolina no está barata. Tienes que llenar la nevera. Todo carísimo. Preparar los uniformes de los niños. Este año me he comprado 2 sudaderas y 2 polos y en eso ya me he gastado 90 euros. El material escolar, los libros de texto. Luego, además, en septiembre no tienen clase por la tarde, así que tengo que buscarme para que los niños tengan actividad extraescolar por la tarde. La matrícula, la verdad es que es buena cuesta la de septiembre.
Pero que este septiembre se presente con la vuelta al cole más cara de la historia no quiere decir que sea en la que más vayamos a gastar. Y esto, que parece contradictorio, expertos en consumo como Enrique López de la OCU lo explican así en COPE.
que a la subida de precios los consumidores responden consumiendo menos, gastando menos. Y esto pues también sin duda puede pasar en la vuelta al cole, y la razón es muy sencilla. Hay economías familiares que ya están algo más del límite.
En los 7 primeros meses del año, los españoles hemos retirado más de 18.000 millones de euros de nuestros depósitos bancarios. Es decir, que estamos tirando de ahorros, pero el fuelle de muchos hogares se está agotando. Luis Gaví es economista.
Probablemente el ahorro aquel del 30% que llegamos a conseguir durante la pandemia haya desaparecido. Las familias están empezando a endeudar, y si continúan las familias endeudarse, esto, en cuestión de meses, puede significar problemas para la economía general española.
Bueno, Carmen, conclusión, que por muchas cuentas que hagas, al final la situación es complicada.
Complicada, y cuando ya no podemos asumir más deuda ni más gasto, pues el consumo se resiente y también la economía.
Carmen Lavalle, gracias.
A vosotros.
Adiós, un abrazo.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En COPE vibramos cada día con la Vuelta Ciclista a España.
¿Te apuntas?
Una fase caliente, definitiva, decisiva.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE más, cope.es y en tu móvil.
Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche nuevo, suena así. Y cuando te vas de finde y tu hijo pincha en la sala de estar de tu casa, suena así. Ahora, si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¡Qué mayor está ya Andrés!
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta? ¡Siempre!
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. ¡Siempre! Alquiler Seguro.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
El próximo martes 5 de septiembre, en Herrera, en COPE, celebraremos la inauguración del restaurante McDonald's número 600 en España desde Granada, apoyando la economía española y el empleo, la calidad, el origen local y el campo español, la sostenibilidad y la solidaridad. Un menú de éxito con un impacto positivo en nuestro país. El martes, Herrera en COPE con McDonald's desde Granada.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Con LOT Fútbol de Orange tienes la Liga, la Champions y la Copa. Y ahora, una Smart TV LG de 65 pulgadas, una PS5 o un Samsung Galaxy Z Flip 5 incluido.
El fútbol lo cura todo.
Consulta condiciones en el 1414. Orange.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Nara Seguros de Vida garantiza tu tranquilidad y la de los tuyos desde menos de un euro al mes. Asegúrate con un mínimo de capital de 20.000 euros. Con posibilidad de ampliar capital y coberturas de forma flexible para que tu precio también se adapte a tus necesidades. Infórmate en aradigital.es o llama al 91-387-4199. Vive como imaginas, vive con tranquilidad.
Prepárate para estar happy porque llegan los Happy Days estudiantes de General Óptica. Disfruta de un 50% de descuento en todas las gafas graduadas. ¿A qué esperas? Solo hasta el 17 de septiembre. Ven a los Happy Days estudiantes. General Óptica, tu mirada eres tú.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE y cuando voy a correr la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Las seis.